Todo el día, interactuando todo el día con vos.
42-1408, 42-1409. Jorge Horacio Naya, @yahoo.com.ar.
Acá, el invierno es comunicación.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
11 horas 15 minutos. Continuamos transitando esta linda mañana bolivarense, pese a que esté fresco, está muy lindo. 8 grados 8 décimos la temperatura, 50% la humedad, 1018.4 la presión atmosférica, sigue subiendo. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, el viento sigue del sector sur a 3 kilómetros por hora, 15 kilómetros la visibilidad, el cielo despejado, y con esta hermosa mañana llega la alegría de vivir. Llega la columna de economía a cargo del contador Néstor García. Contador, qué placer tenerlo acá de vuelta.
¿Cómo le va, don Naya? ¿Qué dice usted?
¿Cómo anda?
Yo bien, 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 bien. Andaba de visita hoy, pasaba, pero bueno, vamos ¿cómo? A hacer la columna hoy.
¿Y de qué tiene?
Yo para mí era los jueves, pero
la
bueno.
Columna era los miércoles.
Sí, antes sí.
La haga los jueves, los lunes, los sábados, los domingos.
No, no, sábado y domingo.
Que usted sea un incumplidor, un irresponsable. O sea, eso es otra cosa.
O sea, que sábado y domingo yo no.
Eso es otra cosa, es otro tema, ya. Pero la columna suya
los miércoles. Es los miércoles, perfecto, ya lo agendé como tal.
Agende.
Sí, como para tenerlo ya.
Téngalo en cuenta.
Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer algún repaso rápido de las cosas que han pasado esta semana. Uh-huh. Siempre hacemos un resumen semisemanal, vemos ahí más o menos qué es lo que ocurre en la cosa.
Sí.
La semana pasada, cuando hablamos de la medición de la inflación, que te acuerdas que habíamos dicho cuánto era aquello, nos olvidamos de decir y de marcar que había vuelto a la palestra, a los escenarios, nuestra vieja amiga.
La lechuga.
La lechuga.
La lechuga.
Fue uno de los...
¿Pero qué pretenden? ¿Que no aumente la lechuga en esta época?
¿Qué clase? No te entiendo.
Estamos en invierno, muchachos.
Sí, bueno.
La lechuga va a aumentar.
Va a aumentar, sí. Hay una época que, viste, que es la estrella.
Es una cosa que no se puede creer. Sí, pero ¿quieren que haya tomate, lechuga, barato?
Sí, claro.
No, señores, no.
No hay.
No hay.
No hay. Es una relación con la escasez, nada más.
Lógico.
Tomate todavía más o menos, viste, que los larga vida, esos que se cultivan cerca de La Plata.
Sí, es muy difícil.
Pero es complicado para el total de la demanda, este. Pero para esta época siempre nuestra vieja amiga.
Sí, aparece.
Reaparece en los escenarios ahí. Es como que extraña las luces de la fama.
Claro, exacto.
Entonces, viste, es como las divas viejas que quieren volver a aparecer, ¿no?
Y exacto.
Volvió a aparecer nuestra vieja amiga, fue uno de los alimentos que más, menos mal que no es un alimento esencial, por lo tanto nadie puede pedir que la subsidien, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados al subsidio, lo único que falta es que pidan un subsidio a la lechuga.
A la lechuga.
Ya es lo que no faltaría nada. Por el resto de las cosas, ha sido una semana tranquila. El Banco Central, de acuerdo con lo nuevo que ha firmado ahora, tuvo unas reuniones con el fondo y le ha dado más poder de fuego, por darle un nombre, para la intervención en el mercado en caso de que lo necesite, que el dólar haga alguna cosa rara.
Sí.
Que no parece muy dispuesto el dólar a hacer ninguna cosa rara.
Es que creo que hasta, por lo menos hasta que pasen las PASO.
Yo creo que más allá de las pasas.
Quiero decir, no creo que haya grandes movimientos,
¿viste?
Porque ya quien quería tomar posición en una cosa o en otra,
ya lo hizo. Ya está tomada. Incluso el central con sus medidas apostó de alguna forma a que bajen las tasas de los créditos, porque bajó encajes, viste, algunas cositas, a que bajen las tasas de los créditos y a que se incrementen las tasas de los plazos fijos.
Instó a eso a los bancos, exacto.
Claro, eso, de alguna manera, los bancos tendrán que achicar su spread, o sea, la diferencia entre lo que prestan y lo que cobran por lo que depositas. Pero, bueno, hay algunas de las medidas, por ejemplo, con los encajes. Los encajes, para que nos entendamos, es el porcentaje de plata que los bancos necesariamente tienen que tener en sus tesoros para respaldar sus depósitos.
Exacto.
Puede ser un 2%, un 5, un 10, un 15, lo que fuera. Eso lo maneja el central. Entonces, si el central baja el encaje, salen fondos. Si el central sube el encaje, tiene que quedarse con fondos el banco. Entonces, exacto, aumenta la tasa de los créditos. Bueno, esto es una cuestión técnica, pero más o menos esto es lo que está buscando el central, habida cuenta de la tranquilidad que se visualiza en los mercados, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es bastante interesante porque, o sea, yo creo que mucho tiempo ya de que no se mantenía esta calma en los mercados.
Sí, seguro.
Más allá de que hay muchos que dicen, bueno, que la recesión... Yo creo que es una economía que está saliendo y le está costando mucho salir. Uh-huh. Y creo también que las empresas están echando mano a un remedio bastante interesante que antes no lo utilizaban tanto y que le permite reposicionarse, como es el proceso preventivo de crisis. Uh-huh. Que, por ejemplo, para que tengan una idea, Alfajores Balcarce entró en el proceso preventivo de crisis. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir ni que la empresa cierra, ni que despide a nadie. No, pero
hay muchos que titulaban eso.
Claro, no, no.
Titulaban como que cerraba, titulaban...
No, no,
como
no.
Que...
El proceso preventivo de crisis le dice, es como decirle al Estado, a la Secretaría de Trabajo, fundamentalmente, miren muchachos, mi situación hoy es esta. Yo creo que tendríamos que sentarnos a conversar, a ver de qué manera nos reposicionamos, de qué manera volvemos a conversar algunos temas, cómo hacemos para salir de esta. Y no se está buscando un cierre, porque si no entra, tendría que entrar en un proceso de liquidación previa o de concurso preventivo. Sí. No es un concurso preventivo donde la empresa dice no puedo hacerme cargo de mis deudas tal como están. El proceso preventivo de crisis es simplemente informar que estoy pasando por una crisis, a ver de qué manera podemos entre todos salir de esta situación que aflojo yo, que afloja el otro. Vos fíjate que en Argentina, y lo venimos hablando, nosotros que venimos hablando hace 2 años por lo menos, y el otro día vi que un programa de la televisión abierta, creo que el de La Nata o alguno de esos, porque no los miro mucho, los leo por...
Nos copiaron.
Sí, sacaron el tema de la reforma de las relaciones de trabajo. Uh-huh. Que insisto, porque hay una confusión tremenda con esto. No es echar a nadie. Es adaptar el trabajo a los tiempos. Bueno, lo que planteabas vos con el Banco Provincia.
Claro.
Vos no podés tener 180 personas amontonadas en un lugar que ni siquiera tiene baños, esperando durante 2 horas a que se dignen a llamarla para pagarle un cheque. Pero esto parece una serie del año 30. Uh-huh. De hecho, es otra la cosa. Es lo que decimos siempre, ¿no? Nosotros, que en Bolívar hay un representante de la bancaria que alguna vez tendría que entrevistárselo a ver qué es lo que plantea realmente con este tema, no que se vaya por cualquier lado, que es el señor Lanzoni. A ver de qué manera, trabajando con los gremios, yo creo que tienen que estar los gremios en esto, tienen que trabajar con esto, de qué manera, además de pensar en sus afiliados, que es, me parece, muy importante, es la razón por la que está el gremio, ¿de qué manera pueden pensar en la gente?
No. Olvídate.
Obligado.
El sindicalista,
los derechos sí,
el las sindicalista, obligaciones no. El sindicalista piensa en sus empleados, o sea, en sus afiliados, de relación de dependencia, digamos, que tienen en el gremio.
Sí.
Me parece justo.
No, está bien, es lo que
pero
corresponde.
La gente no tiene nada que ver con todo esto.
Ah, no.
A lo sumo puede ser el empresario el que tiene que ver, claro. O el dueño de la empresa, o del banco, sí, o lo que sea.
Sí.
Entonces, la pelea es con él. Después lo que pase con el... No importa. No, olvídate.
No
el estatuto es el estatuto, y no me toquen el estatuto.
No me toquen el estatuto. Me hace acordar una película...
Porque se arma.
Unas películas esas que hacían... ¿Te acordás? Olmedo, Porcel, Kazán, Jiménez... que hacían este, no me toquen sí, el quit, sí, sí. O que no me toquen cosa, el mirá, estatuto, estaría
con
bueno.
Respecto eso. A esto hay un ejemplo muy claro, que es el tema de Aerolíneas Argentinas y la cantidad de sindicatos que hay alrededor de lo que tiene que ver con un vuelo, simplemente, ¿no?
Sí, sí,
cada uno. El sindicato de piloto, el sindicato de valijero, el sindicato de este, el sindicato del otro, el sindicato. Hay una empresa, una low cost,
Flybondi,
que unificó todo y hay un sindicato solo.
Sí.
Ay, se armó un lío bárbaro.
Ah, sí.
Se armó un lío, pero terrible.
Claro, claro.
Claro. Es tremendo el lío que se armó. No. Insisto con este tema.
Incluso dicen... yo he escuchado qué barbaridades que no sabes si realmente la dicen en serio, como alguien puede ser tan estúpido para decir esas cosas. Este hombre, de los pilotos.
Borio creo que es.
Borio, bueno.
Me parece, no me acuerdo.
Decir que Flybondi tiene ese sindicato unificado donde incluso están los administrativos de la empresa. Muchachos, la empresa es una sola.
Claro.
El patrón que paga es uno solo.
Claro.
No puede tener un arreglo con uno, un arreglo con otro. ¿No se dan cuenta que eso encarece? ¿No se dan cuenta que eso hace que la gente no pueda utilizar el servicio, que haya menos cantidad de vuelos y, por lo tanto, menos cantidad de oportunidades de trabajo?
No. No es así.
Ah, ¿no?
Por eso te digo que está...
Es una locura.
La eficiencia
claro.
de la empresa
sí.
para que eso produzca más ganancias y a su vez pueda eso producir claro. mejores sueldos.
¿Y más trabajo?
Claro, y más trabajo. No.
No importa eso.
No, acá importa primero el sueldo
sí.
y después, bueno...
Sí. Después,
¿De dónde saca la plata?
Porque yo siempre me planteo, claro, si una empresa aérea tuviera otra... Aparte, los empleados de Flybondi hablan y están recontraconformes.
Pero por supuesto que están conformes.
Si
ellos no se quejan, al contrario.
No, se quejan los otros.
Al contrario.
Que hacen la barbaridad de dar los alegatos por los aviones, ¿no? Cuando aterrizan...
Bueno, hay algunos tema, claro.
Eso
no va, corresponde va a haber bajo ningún punto de vista. No,
va a haber alguna vez que no. va a prender fuego el avión con los pilotos y los pasajeros adentro.
No.
Escuchame, yo si voy en un avión y empiezan con el disparate ese, empiezo a protestar, porque yo por qué tengo que escuchar a nadie.
Aparte estás retenido ahí adentro, no es que vos agarrás,
no podés salir porque no te abren la puerta. No.
Hasta que no abrieron la puerta, hasta que no se dio
el
la
okay,
lectura, digamos,
no podés salir.
No abren la puerta, no, entonces vos estás ahí.
Claro, sí, sí.
Sí o sí.
Sí, que incluso le cabe la denuncia, digamos, por secuestro de personas, ¿no?
Sí,
de alguna manera, pero bueno.
En la Argentina siempre, reitero, ¿no? Es como siempre pensamos, primero en la cola del perro y no en la cabeza del perro.
Claro, sí, siempre pensamos chiquito.
A ver, queremos ganar tanta plata.
Sí.
Muy bien. O sí. queremos hacer tal cosa. Por ejemplo, Alberto Fernández ahora.
Sí.
El remedio gratis para todos los jubilados.
Sí, es imposible.
Bien, perfecto. A ver, lo que siempre pregunto yo cuando a mí me dicen vamos a crear tal cosa, vamos a hacer tal cosa.
¿Cómo?
La municipalidad va a ser... un supermercado para los cosos, va a ser, bueno, ¿de dónde sacamos la plata?
Claro, ¿cómo?
¿De dónde sacamos la plata?
Sí.
O sea, ¿a quién le sacamos plata para ponerla ahí?
Claro.
¿O creamos un nuevo impuesto?
Claro.
Y seguimos acumulando impuestos, y después hablamos de la reforma impositiva famosa. ¿Cuántos años hace esto que venimos hablando?
Y 8 o 10 años por lo menos.
No, más.
O más, bueno.
Más.
Ya desde la anterior locación.
Cuando estábamos en FM 2000, hablábamos de esto.
Sí.
La radio iba a cumplir 11 años de ahora, estamos hablando. No.
Hace 15 años.
Sí, tranquilamente, hace 15 años que estamos hablando, tranquilamente, de este tema.
Pero bueno, así nos va, ¿no? Esto es un disparate que está ocurriendo y que, insisto en esto, muchachos, siéntense a hablarlo, siéntense a discutirlo, porque el costo argentino nos puede dejar fuera del mundo.
Exactamente.
No jorobemos más, no pensemos en nosotros, pensemos, si quieren no piensen ni en sus hijos, piensen en sus nietos. O sea, de alguna manera tienen que dejarlos integrados al mundo. No nos aislemos más porque esto cuesta gente, cuesta trabajo, cuesta todo, cuesta salud, cuesta educación, cuesta todo.
Lo que
muchachos,
siempre,
siéntense y discútanlo.
Lo que siempre dice la nata, ¿no? El momento en que seamos capaces de pensar en algo que nosotros no veamos,
Claro, ahí vamos a empezar a ser un país.
Exactamente, sí. Como pensaron los
que
liberaron la República Argentina del dominio español y demás. Claro, o sea, la independencia y todo eso.
Es como aquel que planta un árbol y sabe que no va a disfrutar de la sombra, pero va a haber alguien que disfrute la sombra.
Exactamente.
Bueno, alguna vez nosotros tenemos que empezar a pensar así, que nuestros sindicalistas se sienten... Yo no digo que no defiendan a sus trabajadores.
Exactamente, no, eso
no defiendan a sus trabajadores. Pero que terminemos con las pavadas, con las estupideces, lo de Moyano ahora que dijo que le va a iniciar juicio a el Canal 13, porque hay una serie que lo refleja.
Que habla de su vida.
¿Por qué se hace cargo de eso?
Es para agarrarlo de los pelos y meterlo dentro.
Claro, ¿por qué se hace cargo de eso?
Señor, usted está haciéndose cargo de que es un corrupto, un delincuente. Claro. Estamos todos locos. Y lo más lindo que lo defiende un ex juez.
Sí, Germano.
Bueno. ¿En qué estaba pensando el juez cuando dijo eso?
No sé, no entiendo.
No sé, bueno, no entiendo. En este país pasan esas cosas nada más. No entiendo.
Son... costo, eso se llama costo argentino, ¿eh? Aunque parezca que no, cuando vos hablas con gente de otro lado, querés vender, te hablan del costo argentino. Digo que caigamos en la esclavitud como los que hacen la camisa por 10 centavos de dólar, pero empecemos a hacer camisas de otra manera, pues no lo vamos a vender a nadie.
No.
Es más, pensemos alguna vez que si continuamos con esto y reducimos, no nos vamos a vender ni a nosotros, no a otros, ni a nosotros nos vamos a vender.
No.
Pero bueno, no quieren entenderlo y están y mechan con política y mechan. Los sindicatos no tienen que estar en política, por favor, dedíquense a lo suyo, defiendan el trabajo, no el candidato a presidente. No podemos caer en ese tipo de cosas. Por otro lado, y dándole un poco más de humor a esto, esta ha sido una semana de una expresión desafortunada de la candidata a vicepresidente del Frente de Todos cuando habló de las marcas Tindonga y Cuchuflito.
Ah, sí. ¿Eh? Siempre estamos hablando de las pymes.
Claro.
Cuchuflito, y son pymes.
Son pymes el 40% de la economía argentina. Son las segundas marcas grandes empresas que ponen más cercano al bolsillo de la gente determinados artículos que, por otro lado, si no los podrían tener. Uh-huh. O sea, nadie se da cuenta de esto, nadie se da cuenta del tremendo error que significa ir contra el productor pequeño, porque Pindonga o Cuchuflito llamalo como quieras vos, quiere decir que es una marca no instalada, es una marca que la viene luchando, que la viene peleando, hay marcas que son propias de los supermercados.
Exacto, que eso quiere decir de que no van a bajar la calidad de ese producto, no, porque están quemándose ellos mismos.
Al contrario, van a ser mejor producto, van a ser mejor producto porque es de ellos. O sea, todo ese tipo de cosas. Y desprecian el 40% de la economía argentina. Uh-huh. O sea, no entiendo cómo alguien puede ser candidato a algo, no me refiero específicamente a la señora esta, sino en general, cómo puede ser candidato a algo alguien que no se entera cómo funciona ese algo. O sea, si yo voy a ser, yo me postulo como mecánico de motores diésel, tengo que saber el funcionamiento de un motor diésel.
Por supuesto.
Si yo voy de candidato a presidente, a vicepresidente de un país, tengo que saber cómo funciona el país, en qué se basa el país. Un país no funciona en base a subsidios, por ejemplo.
No.
No es así. Y a regalar cosas. Los países no funcionan regalando. Los países funcionan, en serio, produciendo.
No, pero vos estás equivocado.
Estás equivocado.
Sí, porque como dijo el ex ministro de Economía y actual candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, van a decir que le estamos pegando como un caño.
No, pero lo dicen ellos, loco.
Lo dijo él.
Yo no lo digo.
El problema no es un problema monetario, el problema de inflación no es un problema monetario, no es un problema, digamos, de emisión monetaria.
No, ¿y de qué? ¿Cómo viene la mano?
No. Entonces, Virginia Gallardo, con mucha chispa, le dijo, bueno, entonces eliminemos todos los impuestos, empecemos a darle la maquinita,
claro,
y se terminó el problema. Y
claro, si no es monetario.
Si no es monetario, sí. Si no es una cuestión de emisión monetaria,
claro,
simplifiquemos todo.
Claro, hagámoslo fácil, rápido.
No sé.
Y no contestó. Estamos, pero no contestó este muchacho.
Sí, como que dijo que él defiende a las universidades porque ahí hay diversidad de pensamiento.
¿Y qué tiene que ver?
No, ¿cómo que todo tiene que ver con la diversidad de
pensamiento? Sí, todo tiene que ver con todo.
Sí, sí, y nada tiene
que ver con mariposa, nada. El efecto mariposa. No, pero a ver, uno no, en esta época de campaña, uno no es que se ponga de un lado o de otro cuando hace la opinión pública. Cada uno en su individualidad puede tener su idea.
Pero por supuesto.
Pero uno habla de las cosas que alguien dice.
Claro.
O sea, yo no inventé, por ejemplo, yo leo en los diarios que Alberto Fernández, ya que lo nombraste hoy, cuando habló del déficit fiscal, dijo el déficit fiscal que mide el INDEC. El INDEC no mide el déficit fiscal, Alberto.
No. No.
O sea, por lo menos entérate de qué mide el INDEC, ¿no? O sea, son errores tan groseros que después uno dice, uno empieza a decir que cómo repercute en la economía esto. Y repercute, porque todo aquel que tiene que hacer una inversión, una compra, una venta, ¿qué hace? De sencilla hasta que aclare.
Uh-huh.
Cuando vos ves que pasan todas estas cosas y que libremente se dicen todo este tipo de cosas, ¿vos qué hacés? Decís, y bueno, espero, dejalos, que se arreglen y después veo.
Pero aparte otra cosa, por ejemplo, ¿no? Con el tema este de los jubilados y los remedios gratis y demás.
Sí, bueno. No.
¿Por qué en lugar de los remedios gratis,
sí,
cuando estaba por salir la ley, salió la ley, que sí, fue vetada por la Presidenta de la Nación,
el 82%
la expresidente,
móvil.
Sí. ¿Por qué no le dejó el 82% móvil?
Dijo
y ahí no le hacía, no iban a tener problema a los jubilados.
Textualmente dijo en ese momento, sí, que era una ley de quiebra, era una ley votada para hacer quebrar el Estado.
Bien.
Eso es textual de...
Sí, la expresidente.
Fernández cuando era presidente, claro, uh-huh, exacto, cuando veta la ley del 82% móvil de los jubilados. Además, insisto en esto, yo creo que los jubilados, más allá de los remedios gratis, pues tendríamos que entrar a discutir, por otro lado, la función del PAMI.
Sí.
Para mí el PAMI, y termino con esto y lo dejo abierto y lo seguimos otro día porque se nos va el tiempo,
sí,
para mí el PAMI, y es, me voy a hacer amigos a lo loco acá.
Como yo siempre, sí.
Sí, el PAMI es una estafa a la sociedad para favorecer a los sindicatos. Y explico esto. ¿Por qué si yo durante toda mi vida activa aporté a la obra social de empleados de comercio, por ejemplo,
uh-huh,
cuando me jubilo me tiene que atender el PAMI? O sea, ¿por qué cuando aporté durante la vida en la que no necesité atención, se llevó esa plata a un sindicato, y cuando me tienen que atender, que es cuando me jubilo, ya se entiende que cuanto más grande sos, más necesitarás ir al médico? Esto es una lógica.
Una suposición lógica.
Esto es una lógica. Bien. Me tiene que atender el PAMI y no el sindicato al que aporté durante toda la vida. ¿Cuál es la razón?
Bueno, para eso existen las cajas privadas, te van a decir.
No, muchachos, no. Yo hice aporte, escúchame, no. No jorobemos. Yo aporté. Yo quiero seguir estando con la misma obra social a la que aporté. O sea, porque si no...
No, porque la obra social te atiende en ese momento, mientras vos estás activo.
Claro, que es cuando menos la necesitas.
No importa. Es cuando vos estás activo.
Claro, después que te atienda otro.
Es cuando vos estás activo.
Cuando vos lo precisás, que te atienda otro.
Sí.
Está bien. Eso se llama, técnicamente, descreme. Ajá. Claro, descreme. Es como que vos haces un café con, viste, con espumita. Sí. Entonces la espumita toda esa se la lleva una obra social.
Lo más rico.
Lo más rico. Y es lo más rico.
Lo más realmente rico. Es lo que hablando más rico. De plata, lo más
y
rico.
Y lo otro, lo que queda, sí, va para el otro lado.
La borra es tuya.
La borra es tuya. De esta manera, si el PAMI atendiera solamente a jubilados autónomos y aquellos que no tuvieran otras obras, uh-huh, social, yo creo que funcionaría de distinta forma.
Sí.
Habría que tomar, por ejemplo, y hay ejemplos de cómo funciona. Por ejemplo, en provincia, el docente aporta toda su vida a IOMA, toda su vida a IOMA, cuando es joven y cuando es grande.
Sí.
O sea, IOMA lo cubre siempre.
Sí.
Por eso se habla de que IOMA tiene problemas. Claro que tiene problemas. Tiene problemas cuando menos aportantes tiene.
Lógico.
Porque tiene gente grande también que atender.
Uh-huh.
Las otras obras sociales inauguran, fíjate que inauguran sanatorio, maternidad. Y sí, claro, porque tienen el descreme.
Uh-huh.
Esto es otra de las discusiones que alguna vez en este bendito país se va a tener que dar, porque no funciona, muchacho.
Vamos a ver qué
no
pasa.
Funciona, démonos cuenta.
Bueno,
nos vamos al sol.
Nos vemos después, en cualquier momento,
sí, contador. Sí. Nos vamos por la vereda del sol, como decía.
Ya está, ya, la cantidad de enemigos que hicimos hoy son muchas. Ya con eso nos alcanza.
Es demasiado.
Vamos a tener que comprar una agenda nueva para anotarlas. El contador Néstor García, columna de Economía y algo más.